Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Puede sumarse a esta conversación, discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y por supuesto saludamos a aquellos que nos acompañan por YouTube, personas que pueden ya ponerle me gusta al video, participar del chat, porque hoy día vamos a estar discutiendo de dos grandes temas. El primero, respecto a la situación de vivienda, con una doble dimensión, los desalojos de la toma de la comuna de Quilpué, que ha sido muy emblemática después de que su propietario fuera víctima de un sicariato. Y también vamos a estar, eso lo vamos a conversar con Pablo Alar, académico de la Universidad del Desarrollo, y vamos a conversar con Ricardo Ruiz de Viñaspre a propósito de la ley de presupuesto, a propósito, entre otras cosas, que el gobierno confirmó que no habrá glosa republicana. Todos los gobiernos salientes, queridos amigos, presentaban su presupuesto y dejaban cierto margen de acción para el futuro gobierno, en el entendido que tiene derecho a poner sus prioridades, el presupuesto para todo el 2026, pero a contar del 11 de marzo va a haber un nuevo gobierno y tiene el legítimo derecho de disponer los recursos hacia las prioridades que los chilenos mandataron en noviembre, diciembre de este año. Por eso es tan grave y preocupante que el gobierno del presidente Boric haya adelantado que no habrá una glosa republicana, en la cual le han hecho todos los gobiernos salientes. Pero un poquito para recordar algunas de las noticias que marcaron la semana. Quizá el caso más dramático fue el descubrimiento de Bernarda Vera, una persona que supuestamente era una detenida desaparecida con vida en Argentina. Y esta mañana el ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió al caso Bernarda Vera, la activista, militante del movimiento terrorista MIR y que figuraba como detenida desaparecida durante la dictadura, fue encontrada con vida en Argentina. Y como si esto fuera poco, también nos enteramos que su hija Bernarda, tocaya, habría recibido reparación estatal por la supuesta muerte de su madre, aun cuando se cree que ella desconocía que su madre seguía con vida. Y el gobierno que respondió, las declaraciones de Luis Cordero fueron bastante insuficientes, dejan además cierto amargo manto de duda. Y uno podría preguntarse, y cualquiera que nos está escuchando hoy día en la 92.1, aquí en la agricultura, ¿por qué debemos enterarnos de esta realidad por un reportaje de la televisión? Más aún cuando han pasado tantos años, tantos planes, millones de pesos para lograr lo que un canal de televisión consiguió en pocos meses. ¿Por qué además, cuando las autoridades de justicia y derechos humanos se enteraron de esto, no hicieron nada al respecto, y solo cuando el noticiero y las noticias llevaban esta investigación se activaron? ¿Cuántos casos como el de Bernarda Vera habrán en nuestro país? En este caso, ciertamente, no hubo verdad ni tampoco justicia. Pero algo bueno tuvo todo esto de lo que nos acabamos de enterar del caso de Bernardo Vera, y es que hoy la Cámara de Diputados, y con el rechazo de la izquierda, aprobó un proyecto de ley que obliga al servicio médico legal periciar los cientos de osamentos humanos que obran en su poder y que nos podrían permitir identificar finalmente a personas que se creen desaparecidas o secuestradas, poder finalmente darle sepultura, traer consuelo a sus familias y justicia a nuestro país. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya partimos conversando con Pablo Alar a propósito de vivienda en Chile. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Llega el Dua Lipa Radical Optimism Tour y el Chile te lleva gracias a Visa. Inscríbete en bancochile.cl. Usa tus tarjetas en compras desde 3,000 pesos y participas por 175 entradas antes dobles. Cada compra es una opción de ganar y se acumulan 60 opciones. Participas por 25 entradas bits dobles. Tienes tiempo hasta el 13 de octubre de 2025. Hazte cliente y no te quedes fuera. Bases y más información en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Agricultura presenta Empréndete con Daniela Lorca.
Superar el miedo al fracaso es parte esencial de emprender. El fracaso no es el final, sino una forma de aprender más rápido. Cada tropiezo nos muestra qué ajustar, qué mejorar y hacia dónde enfocar la energía. La clave está en cambiar la mirada. No se trata de evitar el error, sino de usarlo como un maestro. Para avanzar, hay que dar pequeños pasos, validar ideas, escuchar al cliente y recordar que ningún gran emprendimiento nació perfecto. El miedo se reduce con acción y la acción constante construye confianza. Emprender significa atreverse y atreverse siempre tendrá riesgos. Pero también abre la puerta a oportunidades que nunca conoceríamos si nos quedamos quietos. Para conocer de historias que nos inspiran a superar el miedo al fracaso con emprendimientos de alto impacto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, todos los sábados a mediodía por Agricultura y Agricultura TV.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MedLife.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, siendo las 5:12, completamente en vivo el estudio de la radio Agricultura. Y vamos a conectarnos aquí a la distancia con nuestro querido amigo Pablo Alar, arquitecto, integrante del equipo de vivienda de Belén Matei, a propósito de lo que está pasando con los desalojos, con lo que está pasando respecto al presupuesto en vivienda, las deudas en vivienda. Tenemos mucho que hablar, Pablo, y queríamos preguntarte primero tu visión respecto a esta recuperación de terreno y esta justicia tardía, por desgracia, de la familia Correa después de todo lo que pasó, pero que algo ya está en curso. ¿Cómo lo ves tú, Pablo Alar?
Hola Julio, un gusto de saludarte a ti, a todos nuestros auditores en Enfoque Público, gracias por la invitación. A ver, esto es una tragedia por donde se la mire, y una doble tragedia, primero porque significó el asesinato, digamos, de un empresario que hizo todo lo posible por recuperar su terreno, que incluso la familia siempre estuvo a disposición de que los terrenos se vendieran para hacer vivienda social. Y después de 5 años finalmente se hace justicia, pero esa justicia también significa que van a quedar muchas familias en la calle, digamos, sin vivienda, pese a que hay dudas respecto al origen de esta notificación y que obviamente hay ahí especuladores, hay personas que muchas veces pudiendo pagar un arriendo prefirieron vivir en una toma porque tienen casas más grandes, mejor localización. Claramente ahí hay que separar los distintos tipos de familias que están en esa toma. Pero es una tragedia al final porque vamos a poder ver primero si se puede implementar un desalojo. Entiendo por las informaciones de prensa que estaba leyendo ahora, los últimos reportes de las últimas horas, si bien la mayoría de las familias, son 140 viviendas las que hay que demoler, la mayoría de las familias ya se han retirado y están relocalizándose con familiares o en sus hogares, hay muchas que tenían una primera vivienda, y eso hay que decirlo también, o en los albergues. Al parecer todavía había un grupo de unas 50 personas que se negaban a salir, y claramente esperamos que no haya hechos de violencia, que no sea necesario que ingresen carabineros y que ojalá se pueda resolver en forma pacífica esta orden judicial que demoró 5 años en llegar y que claramente va a sentar un precedente respecto a lo que va a pasar con otras tomas mucho más complejas y que también lamentablemente el gobierno prefirió ir dilatando la solución, como es el caso de Cerro Centinela en San Antonio. O sea, aquí ahora en Quilpué, en las terrazas de Margamarga o Calicheros, donde son 140 viviendas las que van a ser demolidas, digamos, y en el caso de San Antonio estamos hablando no de 140, sino que de 4.100, o sea, son miles de viviendas. Entonces, claramente, la escala y la magnitud de lo que se viene para otros campamentos que también tienen orden judicial de desalojo es enorme, porque además también el tiempo ya está jugando en contra en ese caso. Entonces, esto va a sentar un precedente y ojalá que salga todo bien. Lamentablemente se hizo todo muy encima. La alcaldesa de Quilpué se quejaba de que le avisaron a último minuto, que no había un plan de contingencia bien desarrollado para tener albergue, que ya solo tiene albergue para 72 horas, pero esperemos que sea pacífico esto y que se pueda resolver lo que la justicia resolvió, y que ojalá finalmente estos terrenos puedan estar disponibles, como lo quiere la familia, para un proyecto de vivienda social de integración para personas que sí han esperado en la línea y sí han sido pacientes y no han optado por tomarse o usurpar la propiedad de otro.
Oye, en esa misma línea, Pablo, varias cosas, porque primero, es tan dura la situación de las tomas, pero más que las tomas, lo que es duro es la situación del déficit habitacional, ¿cierto? De familias que han hecho un montón, que han ahorrado, que han esforzado, se han esforzado y que no han podido acceder a la vivienda propia. Y las tomas, que ya son el caso más dramático, conviven realidades distintas. Tú lo describiste bien en tus palabras, lo doloroso que es ver a personas que están ahí por una situación de necesidad, pero por desgracia también vemos ahí una situación de aprovechamiento. O sea, hay distintos tipos de toma. A mí me tocó estar cuando estaba en Vías Nacionales, ver la toma del borde costero, por ejemplo, en la región de Atacama, donde sí, muchas de esas son segundas viviendas y algún momento nos
Puerto
enteramos.
Puerto Viejo, claro. Pulpito y todo eso, estamos hablando de tomas de segunda vivienda, tomas VIP. Incluso había una candidata a senadora que tenía
su propio
casa, una segunda vivienda en una toma.
Y a veces ha pasado toma de la toma, o sea que llega alguien a su casa y dice, oye, pero si aquí alguien se la tomó en un segundo. Entonces déjame ahí llevarte a un cómo poder hacer esa distinción, porque uno siempre dice, mira, que no hay que saltarse la fila, lo que en el colegio uno aprende hablando del conducto regular. Bueno, ¿cómo tú haces, cómo hacer la distinción? Lo digo ya no solo para enfrentar este problema del día a día, sino el próximo gobierno, el 11 de marzo del 2026, si quiere poner el cascabel al gato y resolver esta situación, va a tener que dar algunos criterios, lineamientos. ¿Dónde crees tú que está el core de esas preocupaciones de no solo decir, oye, el que no se salta la fila, sino también en el fondo es ¿qué antecedentes considerarías tú para poder distinguir?
A ver, lo primero es parar la chacota, por así decirlo. O sea, Chile tenía una especie de ley no escrita de que la familia que participaba en una toma perdía su prioridad en la espera, digamos, o en los listados de los subsidios. Y la gente ordenadamente tenía paciencia. ¿Por qué? Porque el sistema estaba, digamos, por así decirlo, funcionando, y cuando tú esperabas y hacías la pega, finalmente te llegaba el subsidio. Entonces, lo que pasó es que hubo un relajo, y esto partió con la toma de Peñalolé en el año 99, donde finalmente se cambia la política y se empieza a buscar la política de localización, etcétera, pero donde esto se desbanda es después del estallido y con el COVID. O sea, Chile le estaba ganando la batalla a los campamentos. Chile lograba contener la presión de los campamentos. El año 2007 llegamos a tener del orden de 20.000 familias viviendo en campamentos, 20.500, y hoy tenemos más de 120.000. O sea, se sextuplicó el número de familias viviendo en campamentos, y ese número además se disparó después del estallido. ¿Por qué? Porque ahí obviamente el Estado de Derecho empezó a ser pasado por encima. El COVID además obligó a muchas personas a ser expulsadas de las casas donde vivían, hacinadas como allegadas. Según Techo, el 50% de las familias que llegan a campamentos hoy es porque no pueden seguir pagando la rienda. Hay un tema también de que hay un déficit de acceso a vivienda de accesible. Y por último, la migración, que no alcanza a ser, es menos de un tercio, digamos, del nuevo componente de los campamentos. Entonces, a ver, el diagnóstico y la caracterización de quienes participan en las tomas hoy en día lo tiene súper claro Techo, lo tiene súper claro Déficit Cero, y es muy fácil separar el polvo de la paja. Efectivamente, hay familias que se están aprovechando, sí, que en el caso de San Antonio, yo conversando con periodistas de la zona de San Antonio, me decían que los sanantoninos tenían súper claro que un porcentaje importante de las familias que están en la toma de San Antonio no son de la comuna. Sí. Y que cuando supieron que se estaban repartiendo terreno, se fueron para allá por la posibilidad de tener una pequeña inversión. O hay gente que prefiere vivir en la toma antes de pagar un arriendo o de postular un subsidio y ahorrar. Entonces tenemos que separar, o que no son elegibles porque tienen sueldo, tienen trabajo, pero no son elegibles de subsidio porque prefieren tener una casa más grande donde tener sus cachureos, etcétera, que acceder a una vivienda de estándar serbio. Entonces este trabajo yo creo que es fácil de hacer. De hecho, lo hicimos para la reconstrucción del 27F, donde hicimos el llamado a postulación para el subsidio de reconstrucción. Llegaron más de 300.000 familias diciendo que necesitaban reconstruir, pero luego, cuando empezamos a filtrar quiénes realmente tenían la necesidad, quiénes, por su condición, la ficha de protección social, eran elegibles de subsidio, llegamos a que eran finalmente 220.000. O sea, se puede filtrar. Y lo segundo es, ¿qué hacemos con los que ya están hoy en campamentos?
Claro.
Y en tomas? Y yo creo que aquí hay que priorizar, ya que existe la ley de desalojo, por suerte ahora, hay que priorizar primero aquellos que ya tienen orden de desalojo, orden judicial, o sea, donde ya hay una sentencia judicial y por lo tanto hay que ejecutarla, es obligación en un Estado de Derecho de ejecutarla, que es el caso de, como estamos viendo ahora en Quillota, o el caso, como se está viendo, que tiene que pasar en cualquier momento y tienen que organizarse, porque esa sí que es compleja, la de San Antonio, 4.000 familias. Pero también hay que pensar en un plan de emergencia para sacar a las familias que están en campamentos en zonas de riesgo. Me refiero a quebradas aluvionales en Antofagasta, me refiero zonas donde pueden volver a producirse incendios, como en la desastrosa reconstrucción de Viña del Mar y Valparaíso, que las familias volvieron a construir en los mismos lugares donde tenían precarios, donde tenían sus viviendas, y que pueden estar nuevamente expuestos a ciertos riesgos. Entonces hay que sacar a esas familias de esas zonas de riesgo, y ahí nuevamente yo creo que se puede innovar con ciertas prácticas o políticas que se usaron en situaciones de crisis como fue el 27F. Uno de los temores que teníamos nosotros del 27F era que muchas de las familias que vivían de allegadas y que no eran elegibles de subsidio, o que en su desesperación iban a empezar a reconstruir de manera informal, fueran a generar nuevos campamentos. Y logramos contener los campamentos después del 27F porque se generaron las aldeas de emergencia. Claro. ¿Qué eran las aldeas de emergencia? Eran, y tú lo conoces bien porque te tocó, digamos, participar, eran terrenos fiscales donde se hicieron viviendas de emergencia, pero no eran campamentos porque tenían instalaciones sanitarias, tenían instalación eléctrica, tenían cierre perimetral, las familias además tenían un apoyo psicosocial, se ayudaba para que empezaran a postular los subsidios, y teníamos el compromiso de que no se iban a quedar permanentes en el tiempo, sino que a los 4 años se iban a desmantelar en la medida en que las familias fueran accediendo a su vivienda. Y así se logró solución habitacional para más de 6.000 familias, y hoy en día no queda ni una de esas aldeas. O sea, a los 4 años se desarmaron, se desmantelaron. Entonces uno dice, ok, en vez de tenerlos en albergues por 72 horas o lo que sea, ¿por qué no vamos generando una política que permita darle salida temporal? Ahí, de hecho, surgió también en ese entonces el subsidio al arriendo, por primera vez. O sea, que las familias pudieran acceder a una vivienda de transición mientras se busca una solución definitiva. Entonces, a mí lo que me da rabia, la verdad, es que el gobierno, particularmente en el caso de San Antonio, sabiendo que iba a terminar esto en un desalojo, postergaron, hicieron este invento de que las familias iban a lograr comprar el terreno a partir de cooperativas. ¿Quién va a garantizar ese préstamo? ¿Quién va a garantizar esa compra? Y después vienen los costos de urbanización, y después vienen un montón de complejidades, cuando además muchas de las familias, como te decía, no son elegibles de subsidio. Entonces, creo que acá hay mucha gente también que se ha aprovechado de la desesperación de aquellos que efectivamente son muy vulnerables y no tenían otra situación que irse al campamento, y a eso son también, en este filtro que tú me preguntas cómo filtrar, a quienes tenemos que priorizar, sin tampoco bypassearnos a esas familias que pacientemente y con mucho sufrimiento han esperado más de 10 años para obtener su subsidio.
Estamos conversando con Pablo Lara, arquitecto, integrante del equipo de vivienda de Belén Matei. Permíteme dos cositas de lo que te estamos escuchando, Pablo. Lo primero, respecto a... Uno siempre hace un juicio respecto al fresco que se aprovecha, ¿cierto? Y es muy evidente cuando hay alguien que está en una toma y predica de necesidad, cuando en verdad tiene otra casa o tiene ingresos y o tiene buenas excusas para vehículo. No poder, claro, y tiene auto y tiene todo lo que tú quieras. Pero estamos en año electoral. Yo hoy día, quizás con las redes sociales donde todo el mundo lo graban, quizás están más limitados, pero parte importante de esta irresponsabilidad, yo sé que pegarle a los políticos es gratis y no quiero caer en eso, porque la política es una profesión noble y hay gente buena y gente mala, como en todo el mundo, hay doctores buenos y doctores que dan licencias médicas falsas y así sí. Suma y sigue, ¿cierto? Pero Pablo, tú aquí has tenido alcaldes, has tenido diputados que le dicen a la gente: tómese el terreno nomás, después yo lo arreglo. Esto yo lo sé muy bien porque me tocó ser ministro de Bienes Nacionales, conversaba con gente y te decían: pero si a mí la alcaldesa me dijo que me lo tomara, si a mí el candidato a diputado me dijo que me lo tomara, porque después él lo iba a arreglar. Entonces aquí hay una especie de miseria moral. Hay un libro que me encanta de Stengel, se llama La uva de la ira, y dice: la miseria moral de los que se aprovechan de quien padece una miseria material. Y a esa gente pasa colado. Mira, dicen lo que quieren de aquí a las elecciones y después son honorables personas sentadas en el Congreso Nacional, pero en la pasada prometieron a gente que le iban a regularizar un terreno que es totalmente ¿sí? irregularizable. Entonces, también hay, no sé, yo no te digo inventemos un delito nuevo, una sanción nueva, pero hay una irresponsabilidad política de mucha gente que le cree a estos timadores y que puede terminar siendo después diputado de la República.
Y no solamente una responsabilidad desde el punto de vista de unas promesas populistas, sino que hay un tema ideológico también. Sí. O sea, Julio, perdona, pero ya que entramos en la arena política, el programa de gobierno del presidente Boric, en la página 151, dice literalmente: se antepondrá la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades por sobre los desalojos.
Claro.
O sea, el programa de gobierno, el ejecutivo, anteponía por sobre una orden judicial la mesa de diálogo. O sea, la independencia de los poderes del Estado aquí no existía. Está en el programa de gobierno del presidente Boric, página 151. Entonces, cuando tú eres alcalde oficialista, cuando eres funcionario que fuiste, digamos, conseguiste la pega con todos estos nuevos empleos que se han dado, digamos, en el gobierno, y adhieres a esa ideología, la verdad es que no hay mucha voluntad tampoco, más allá del populismo, de resolver el problema. ¿Por qué? Porque además ellos están convencidos,
claro,
de que la toma es una manera legítima de acceder al supuesto derecho a la vivienda. Si Chile fuera un país que no tiene capacidad de garantizar el acceso universal a la vivienda, uno podría entrar a discutir con ello.
Claro.
Pero Chile ha demostrado que puede. Desde que se fundó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el año 1964-65, más de 4.5 millones de familias chilenas han accedido a algún tipo de subsidio, ya sea para una nueva vivienda o mejorar su vivienda. El año después del terremoto se entregaron 100.000 viviendas nuevas, 100.000 en un año, lo que significa que si mantenemos ese ritmo, en menos de 10 años garantizamos el acceso universal a la vivienda. O sea, Chile puede, tiene la capacidad, y aquí los funcionarios del MIMBU, de los servicios regionales, las constructoras, los municipios, tienen la capacidad de hacerlo porque lo hicimos en 2011 después del terremoto. Entonces, promover la toma en Chile no corresponde. ¿Por qué? Porque el Estado sí puede garantizar el acceso universal a la vivienda en menos de una década. Entonces, dejémonos de promover algo que no es necesario, algo que está por sobre el Estado de Derecho, que demuele las confianzas, que demuele las vidas de las familias. Le están demoliendo casas a estas 150 familias hoy día que pusieron mucha plata ahí, ¿cachai? Entonces, y hagamos las cosas bien. Pero ¿qué pasa? Que el asesor en el programa de vivienda de la candidata Jara es el Premio Nacional de Arquitectura, y no sé cómo se lo dieron, el señor Castillo, que él está en favor de las tomas.
Imagínate.
Toma.
Oye, Pablo, entonces, nos queda, pero solo una cosa, perdona, es que nos queda un minutito, dos minutitos antes de la pausa, y no puedo dejar de preguntarte, porque hay una parte ideológica, doctrinaria, pero también hay una parte de gestión, y hoy día hay un cuestionamiento serio al Ministerio de Vivienda por no pago de factura, de deudas que tienen con constructores. Entonces, cuando tú tienes que uno de los grandes problemas de políticas públicas de Chile es la crisis habitacional, y el presupuesto del Ministerio de Vivienda debe ser, después de salud y educación, de los presupuestos más grandes del presupuesto de la nación. Bueno, no podéis tener este descalabro. O sea, al ministro Montes le pasa todo debajo del puente, en el fondo, el caso de Democracia Viva, ahora la ejecución presupuestaria. En estos minutitos que nos quedan, ¿cómo estás viendo tú la relación del Ministerio de Vivienda con la constructora y con la posibilidad de seguir construyendo viviendas sociales?
Mira, esto sí que me da mucha pena. Me da pena porque todos perdemos. O sea, el ministro Montes llegó con todo nuestro apoyo porque era un senador que sabía mucho del tema y además de Hacienda. Y cuando anuncian el plan de emergencia habitacional y dicen vamos a sacar 260.000 nuevas viviendas durante estos 4 años, todos lo que más queremos es que resulte ese plan. Claro. ¿Por qué? Porque significa que son 260.000 familias que van a acceder a la vivienda. Pero el tema es que son súper buenos para el relato, pero son pésimos para el dato. Claro. La gestión de este gobierno ha sido desastrosa. Veamos la reconstrucción en Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué después del incendio. No son capaces de ordenarse. Chutean todo para el córner. Se van al puro diálogo, se quedan en puro diagnóstico, en buscar refugio para las mascotas, con todo respeto por los animalistas, pero no hacen la pega. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a comprar más terrenos de los que debíamos, o gastar más, o compramos terrenos que después vemos que no están habilitados para ser utilizados, porque hay mala gestión. Sabía algo que el presidente Piñera nos apretaba, pero, y tú lo sabes bien, Julio, era gestión. Y por favor, ser súper rigurosos para que no comprometamos que los próximos gobiernos y los próximos políticas de Estado se puedan seguir manteniendo. Y aquí, ojalá que estos hechos que hemos puesto en visibilidad a partir de estas deudas que tiene, ¿verdad?, el Servio Metropolitano y otras instancias con las constructoras o con las mismas familias que ya tienen el subsidio en mano, están habitando las viviendas y cuando van a buscar la plata para poder pagarlo resulta que no hay plata. Ojalá que, tal como se comprometió hoy la subsecretaria Algueta en el Senado, lo regularicen antes de fin de año, porque si no lo regularizan vamos a estar empeñando recursos para muchas viviendas, o sea, muchas familias, claro, que necesitaban hoy una solución que ya la tenían, y por otro lado también el costo financiero que lo están bancando las constructoras y los trabajadores de esas constructoras que no van a seguir teniendo pega.
Así es.
Entonces, al final, yo creo que hay un tema de gestión que es crítico, y por lo tanto también es importante que el próximo gobierno no solamente tenga relatos, sino que tenga datos y pueda hacer buena gestión.
Así, bueno, alguien escuchaba que de repente es como el mundo de las empresas. Pueden haber buenas empresas, malas empresas, pero lo que hace la diferencia es el que ahí pone la gestión y enfrenta ese desafío. Queremos agradecerle a Pablo Alar su compañía hoy día en Enfoque Público. Como siempre, te has pasado, Pablo. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE. Juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad, inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito,
se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BGA Abogados. Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
No nos ha ido.
Pablo Alborán, uno de los artistas españoles más queridos en Chile, regresa con su Global Tour 2026. 2 de marzo agotado. Nueva fecha, 3 de marzo. Movistar Arena. 20% de descuento pagando con tarjeta Santander. Entradas en Punto Ticket. No te pierdas el regreso de Pablo Alborán a Chile en dos noches inolvidables. Para más información visita dgmedios.com. Vamos a volvernos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Espacio Food and Service, el gran encuentro de la industria alimentaria en Chile, vuelve a Espacio Riesco entre el 30 de septiembre y 2 de octubre. Serán más de 35 mil metros cuadrados de exhibición, donde podrás reunirte con tomadores de decisión y empresas que te mostrarán nuevos productos y soluciones para tu negocio. Participa en seminarios, cocinas interactivas y muchas actividades profesionales en la mayor vitrina del sector. Consigue tu entrada en espaciofoodservice.cl. Auspician Carozzi, Nestlé, Nutrisco, PF Alimentos y SQM.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, acá en Enfoque Público. Vamos a aprovechar de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Y te perdiste entre tantos sondeos, Radar Electoral los ordena, los promedia, te entrega una foto clarita. Con Radar Electoral tienes solo un solo promedio claro y favoritos al instante respecto a la elección presidencial. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Respública. Bueno, acabamos de conversar con Pablo Alar a propósito de la situación en vivienda, no solo respecto a los desalojos, sino también respecto a la situación del Ministerio de Vivienda y la falta de recursos y pago de los proveedores, de aquellos que están construyendo las viviendas sociales y tantas otras cosas más. Pero también lo que ha causado noticia tiene que ver con la presentación de la ley de presupuesto. Y para eso vamos a estar conversando ahora mismo con Ricardo Ruiz de Viñaspre, el director de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterre. Muchas gracias, Ricardo, por sumarte hasta ahora la tarde aquí en Agricultura.
Hola, Julio, ¿cómo están? Un gran saludo a toda la Radio Agricultura.
Ricardo, bueno, no quiero decirle ley de leyes, pero la ley más importante del año es la ley de presupuesto. Los que hemos estado en el gobierno, los que están en el Congreso lo saben bien. Hay jornadas un tanto maratónicas, largas discusiones. Es la oportunidad para que el Congreso ponga algo ahí de fiscalización y de exigencia de transparencia. Y más allá de entrar al área chica respecto a la ley más importante del año, me dice Cristina Torres, nuestra querida ex subdirectora de presupuesto. Yo, ya que estamos aquí haciendo historia, Cristina Torres dice que la ley más importante del año, esto y la ley de playa, diría yo, por bienes nacionales, pero ahí es un gustito personal. Ricardo, lo que ha causado noticia, conmoción, es que el gobierno decidió no dejar una glosa republicana, ¿cierto? Solo para ponerlo en perspectiva, el presidente Piñera, en la presentación de ley de presupuesto, como había sido tradición en todos los gobiernos salientes, la última ley de presupuesto que presenta el gobierno, se deja un margen de acción al gobierno siguiente. El presidente Piñera le dejó al presidente Boric 700 millones de dólares entre libre disposición y fondo a reasignar. En cambio, el presidente Boric, al próximo gobierno, que muy probablemente sea de oposición, no va a dejar esos fondos de libre disposición. ¿Cómo lo evalúas tú, Ricardo Ruiz de Viñaspre?
Bueno, mal, Julio, porque estamos yendo en contra, o el actual gobierno está yendo en contra de una tendencia republicana, ¿cierto?, que teníamos de dejar un porcentaje del presupuesto, un monto de plata disponible para el próximo gobierno. Entonces, este gobierno nos sorprende y dice que eso ya no va más, siendo que era algo que veníamos viendo en los últimos gobiernos como una buena práctica para poder decirle al próximo gobierno entrante, que es votado por la ciudadanía, que va a tener una cierta cantidad de recursos para llevar a cabo el programa el cual fue votado por la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que acá el gobierno está errando con esta política. Ojalá el ministro de Hacienda, quien está liderando la billetera fiscal, pueda cambiar de opinión. E incluso es algo que todos los candidatos presidenciales, Evelyn Matei, José Antonio Kast, Janet Jara, que son los que están arriba en las encuestas, han criticado. Por lo tanto, yo creo que el gobierno, de manera apresurada, y también no ha pasado porque ha gastado más de la cuenta, y la proyección de ingresos de tributos ha sido menor a lo proyectado, es que claro, se ven en este proceso de no dejarle plata de libre disposición al gobierno entrante, lo cual creo que es una noticia negativa para la República.
Oye, en ese mismo orden de ideas, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterre. Lo que informó el Mercurio hoy día en la mañana es que el presupuesto 2026, que el gasto subiría más de 1,5%. Y cuando uno empieza a entrar al área chica, Ricardo, y va viendo las carteras, bueno, por ejemplo, aumenta 7,6% vivienda. Cuando tú tienes un déficit habitacional como el que estamos enfrentando, presumo que nos parece razonable. Cuando tú tienes listas de espera como la que estamos enfrentando, allá habrá que ver el detalle, pero el sector sanitario que crezca 5,6% me parece bien. Pero, por ejemplo, y no tengo ninguna obsesión particular, pero, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio va a incrementar sus recursos en un 11%. O sea, ya está bien, el Ministerio de Salud es el ministerio que más plata tiene y va a crecer 5,6%. Pero bueno, ¿qué es lo que permite justificar que este gobierno saliente deje amarrado, o sea, aumente el presupuesto de cultura en un 11% y que se va a ejecutar durante el próximo gobierno? ¿Dónde deberían estar las prioridades? Hoy día, una de las prioridades de los chilenos aumentar en esta magnitud el presupuesto del Ministerio de Cultura, o hay otras prioridades por ahí?
Bueno, yo creo que claramente las prioridades del gobierno tienen que ser revisadas. A ver, Julio, nosotros necesitamos reasignar el presupuesto hacia las verdaderas necesidades de los chilenos. Nosotros hoy día tenemos 25 ministerios, por lo tanto eso quiere decir que tenemos más o menos 25 prioridades. ¿Ah? Y los chilenos no tienen 25 prioridades, claro. Los chilenos tienen menos prioridades, pero que obviamente necesitamos gastar un cúmulo de plata mayor. Por ejemplo, ¿cuál es una prioridad de los chilenos? Mejor pensión, mejor salud, más empleo, mejor vivienda, más seguridad. ¿Ah? Pero más cultura, un 10% del presupuesto adicional a la cultura, yo creo que es tener las prioridades equivocadas y no estar viendo la realidad, la verdadera necesidad del chileno que está necesitando, por ejemplo, que se solucione el tema de la lista de espera, el tema de la salud. Pero ¿qué cosa más importante que eso? ¿Ah? El tema del empleo, Julio. Hoy día vemos que el INE nos muestra nuevos datos de empleo, donde vemos que el desempleo femenino sigue alto, la informalidad sigue alta. Entonces, las verdaderas prioridades de los chilenos están en encontrar un trabajo, está en poder sanar alguna enfermedad, alguna operación, en poder tener una vivienda. Hemos visto el drama que son las viviendas en Valparaíso, en la región de Valparaíso, producto de los incendios, y hemos visto cómo también las noticias nos informan de que hay deudas por parte del Ministerio de Vivienda. Entonces, las prioridades de los chilenos necesitan ser revisadas. Yo creo que eso ya no pasó en este gobierno, Julio, y queda como tarea número uno al próximo gobierno poder reenfocar el gasto público hacia las verdaderas necesidades de los chilenos. Eso es lo que los ciudadanos nos exigen y eso es lo que hace un buen gobierno.
Oye, estaba revisando respecto a está en estos mismos momentos hablando en vivo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que ya ingresó el proyecto de ley que va a empezar a una discusión larga en el Congreso. Lo que ha hecho polémica, insisto, es no poner la glosa de libre disposición, lo que siempre se denominó en un pacto no escrito, una glosa republicana. Desde el retorno a la democracia, todos los gobiernos habían dejado cierto margen de libertad de acción para poner las prioridades. Tú te fuiste mucho más al fondo, ¿cierto, Ricardo? Dijiste, ¿y dónde están las prioridades de los chilenos? Y ciertamente no están, y no nadie tiene nada contra la cultura, pero bueno, da la impresión que el crimen organizado, que las listas de espera son males. Uy. Que hay que enfrentar con prioridad. Pero vamos a un punto que te quería comentar, Ricardo, que tiene que ver con el gasto en intereses. Piensa tú que como Chile se endeuda, pagamos más plata por el interés de la deuda. Como cualquier familia que pide un crédito, está endeudado, va pagando interés. Y solo el pago de intereses en esta ley de presupuesto se estima que va a aumentar en 420 millones de dólares. Pero deja ponerle perspectiva a la gente que nos está escuchando. Ustedes saben que a principio de año se discutió la reforma de pensiones, ya mucha agua ha pasado bajo el puente de esa discusión, pero cuando te dicen equiparemos las pensiones entre hombres y mujeres, para que hombres y mujeres gasten lo mismo, si hubiésemos subsidiado eso sin haber inventado un préstamo, nos hubiese costado entre 250 y 400 millones de dólares. O sea, lo que el ministro Grau está presentando solo en intereses de la deuda, de aumento en interés de la deuda, no hubiese permitido equiparar las pensiones entre hombres y mujeres sin ningún préstamo al Estado, con todos los riesgos que eso se ha advertido. Entonces, chuta, también hay una cuestión de prudencia, más aún cuando si uno endeuda y endeuda a los que vienen, naturalmente hay algo ahí de irresponsabilidad. Ricardo Ruiz de Viña.
Bueno, es que lo que pasa, Julio, es que ha faltado prudencia. ¿Ah? Recordemos también lo que el ministro de Hacienda, el actual ministro de Hacienda, proponía para el país antes de ser ministro. Él decía que Chile necesitaba más Marx, ¿cierto? Aludiendo a Karl Marx. Él decía que tenía que haber mal para Bolivia, por ejemplo. Bueno, cosas que obviamente no cumplió siendo ministro de Hacienda ni ministro de Economía. Entonces, lo que falta, Julio, si tenemos que hacer una reingeniería fuerte en el Estado, porque no estamos ayudando a los chilenos como deberíamos ayudarlos. ¿Eh? Los chilenos no nos están pidiendo más infraestructura. Los chilenos nos están necesitando más funcionarios públicos. Los chilenos quizás están necesitando más voucher para poder ir a la salud, más voucher para poder, por ejemplo, ir a un mejor colegio. Están pidiendo que el gasto público se traspase desde el erario fiscal quizás directamente a las familias, a través, por ejemplo, de mejores pensiones, como decías tú, que podíamos equiparar las pensiones solamente ocupando esos intereses de la deuda. Por lo tanto, yo creo, Julio, que el próximo gobierno, al igual como hace un padre o una madre de familia, va a tener que cortar cosas. Claro. Va a tener que cortar ministerios, va a tener que cortar subsecretarías para poder destinar ese gasto público hacia transferencias más directas hacia las personas, para poder también reducir los impuestos a las empresas, para tener más empleo formal. Necesitamos más empresas en nuestro país, Julio, necesitamos más inversión, porque como lo dije anteriormente, estamos llegando al millón de desempleados y el 25% de la masa de las personas que trabajan en nuestro país están en la informalidad. Entonces, si queremos tener impacto social, si queremos darle mayor bienestar a nuestros ciudadanos, se lo debemos a los chilenos, necesitamos partir por crear más inversión. Y eso también significa poder bajar los impuestos para poder incentivar a las personas a invertir en Chile. Eso significa reducir al Estado. Es un deber reducir el tamaño del Estado.
Oye, lo hemos comentado harta veces antes, Ricardo, ¿cierto? El Estado de Chile nunca ha sido más grande que hoy. O sea, no hay momento en la historia del país donde ha habido más ministerios, más subsecretarías, más presupuestos, más interventor en la vida de las personas, ¿cierto? Nunca antes en la historia de Chile tantas seremías, tantos funcionarios, lo que tú quieras. Hay que empezar a activar proyectos de inversión. Ayer escuchaba a Juan Sutili que decía, mira, hay 100.000 millones de dólares paralizados y que si tú en el fondo le metieras de verdad mano a la permisología, tú podrías activar muchos de estos proyectos de inversión. Un poco lo que hacen los países más desarrollados. Lo que pasa es que en Chile tenemos una... Yo soy fan de la cultura hispana, pero la cultura hispana tiene algunas debilidades, que nos gusta todo timbrado, oleado y sacramentado, y ojalá con dos o tres notarios distintos, y así suma y sigue. Pero en Estados Unidos tú eres libre de iniciar un proyecto, pero si vulneraste la norma, plantaste donde no había que plantar, le sacaste el agua al vecino, te van a caer las penas del infierno en el fondo. Pero ex post. En cambio, en Chile, para que no pase esto con el agua, para que no pase esto con la planta, para cuidar los arácnidos, estamos dispuestos a paralizar un hospital de cáncer en el fondo. Para cuidar a invertebrados, estamos dispuestos a detener un hospital de cáncer en una comuna tan relevante. Entonces, bueno, ¿dónde poner el corazón? Yo creo que hay que tener ahí un cambio más bien radical. Decir, mira, sabes que los proyectos de inversión se van a aprobar hasta cierto monto. Si tú me decís, mira, sabes que los proyectos de inversión hasta 10 millones de dólares, el peor de los casos, que el daño que pueden hacer no es tan grande. Si tú me decís, mira, es un proyecto de 5.000 millones de dólares, ya, revisémoslo tres veces, pues. Pero un proyecto chico de inversión, bueno, démosle vía libre, y si el gallo se portó mal, oye, te van a caer todas las penas al infierno. Ricardo Ruiz de Viña.
Sí, de todas maneras, Julio, sí, esas ideas, ese grado de innovación que propones tú, yo lo considero muy positivo, ¿eh? La permisología, lamentablemente, ¿a quién está afectando? Bueno, está afectando al desempleado. Tipo. A esa persona que está buscando un trabajo y que no lo está logrando porque esa inversión no se llevó a cabo. Por lo tanto, yo creo que lo que falta, Julio, es que el próximo gobierno, lamentablemente este ya no lo fue. Sí, este gobierno está entregando el país con un desempleo mayor del que lo recibió, ¿eh? Por lo tanto, el próximo gobierno es importante, y que lo apoye el Parlamento, es importante que pase una serie de leyes, una serie de decretos que permitan que nuestra economía crezca. Porque cuando nuestra economía crece, eso ayuda al ciudadano que está buscando mejores oportunidades. Por lo tanto, esto no es un deseo de, oh, quiero que haya más empleo, o quiero que el crecimiento de la economía se produzca. No, acá hay que pasar una batería de políticas públicas que va desde la reducción al impuesto corporativo, la reforma a la capacitación del CENSE para tener mejores competencias, más productividad y por ende mejores salarios. Ahí ya tenemos dos medidas que el próximo gobierno tiene que hacer en los primeros meses y que el Parlamento debiese apoyar, porque necesitamos tomar objetivos país, ¿te das cuenta, Julio? Necesitamos prometerle al país que el desempleo en el próximo gobierno va a caer fuertemente, al igual que la informalidad. Pero para eso necesitamos más empresas y necesitamos menor tasa corporativa de impuestos para decirle a los chilenos, invierta, emprenda, porque con una tasa impositiva el incentivo va a ser mayor. Necesitamos eso, Julio, la alegría que tenía el ministro de Hacienda hoy en día celebrando la caída del desempleo femenino. Es una caída totalmente en el margen. Claro. Estamos en un desempleo femenino que supera el 9%, y eso nos tiene que llamar a la acción, y tiene que llamar a la acción tanto al Ejecutivo como el Parlamento.
Así es, bueno, queremos agradecerle a Ricardo Ruiz de Viñaspre su compañía. Nos dijiste una frase que yo no acordaba del ministro de Hacienda, que había dicho que él, antes de ser ministro de Hacienda, ciertamente, o entrar al gobierno siquiera, de que a esta economía le faltaba Marx, ¿cierto? Y nosotros aquí aprovechamos de despedirnos, pero para decir que vamos a ir a la presentación del libro que comentábamos ayer. No fue un milagro la transformación económica chilena, así que si Grau quería más Marx, otros queremos más Friedman, así que vamos a ir a escuchar a Ángel Soto y Álvaro Iriarte en la presentación del libro. No fue un milagro del Instituto República. Mañana vamos a ir comentándolo aquí en la 92.1. Muchas gracias, Ricardo. Nosotros nos despedimos y lo dejamos cordialmente invitado mañana a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.